Es como haber caminado un largo camino con una bolsa pesada arriba y haber encontrado por fin la estación de llegada. Todo esto implica muchas cosas. Me preocupa que salgan a la luz, porque entiendo que el no haberse clarificado todo aquello que sucedió con la complicidad de militares obsecuentes, comerciantes inmorales, factores políticos de absoluta lenidad, las propias iglesias que completaron con esto, nos han llevado a una degradación paulatina y sistemática de lo que es nuestro sistema de vida, lo que debería ser la vida del hombre sobre la tierra. Entonces entiendo que en función de que la gente escuche, que los responsables sepan que van a ser juzgados, ayuda mucho. Ha habido una larga discusión acerca del tema. Yo cada vez que veo una de estas causas, creo que esa sería la séptima gestión de la escuelita, hay un grupo de militares que tienen un montón de causas en la cabeza, pero las raíces de eso, los pies con los que caminaron esos militares para producir el daño que produjeron, esos militares juzgados, y por ejemplo, no los especuladores económicos no han sido juzgados. Es más, hay tipos como Cavallo que se permiten cada tanto venir y dar consejos y hacer referencias comerciales como si fueran catedráticos de una doctrina. Entiendo que también los bajos estratos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad también tienen que ser juzgados. La disciplina de un hombre tiene que estar por encima, o sea, la formación espiritual de una persona tiene que estar por encima de lo que una ley pueda ordenar en un momento determinado. Entonces yo creo que si el caso que a mí me toca, que yo comencé acusando directamente y tirando el hilo desde la punta del ovillo a quienes me habían secuestrado. Cuando me presentan a mí el listado de quienes acusaba, yo decía, no conozco a Farías Barrera, ni a Reijol, ni a toda esa caterva de inmorales que sustentaron esta invasión en la zona sur, pero sí conozco al policía que me secuestró, porque es un policía de mi pueblo, porque por lo menos revista allí, y poco a poco así fui descubriendo quiénes eran los otros que lo habían hecho. Pareciera que esto no tuviera mayor relevancia o mayor importancia, tanto es así que el policía que a mí me secuestra, que lo hace por segunda vez, no fue la primera vez que lo hizo, ha pasado ya por 3 o 4 juicios y no ha tenido condena. Y en esto es nada más y nada menos que ser parte del engranaje de lo que destruyó a mucha gente, torturó a mucha gente, violó, sacrificó, mató, destruyó hogares, destruyó expectativas, destruyó ilusiones.
Pensaba, Eduardo, en el relato de tu historia, bueno, después de haber sido torturado en lo que se denominó el centro de detención clandestina, la escuelita, cuando te liberan cerca de Pedro Luro, ¿no? Y pensaba en los recientes acontecimientos vinculados a lo que se considera la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, precisamente en esa zona. ¿Qué cosas removió en vos?
Tuve un déjà vu, porque justamente la zona, soy el primero que bajan. Yo sostengo que no estuve en la escuelita de Bahía Blanca, sí digo que estuve en Comandante Fora. Tengo visualizado el lugar en 2 oportunidades, algo alcancé a ver a pesar de los vendajes que tenía, de las características del edificio donde estaba, el tipo de construcción, una muy característica de la provincia de Buenos Aires, una especie de galpón largo con ventanas de vidrios repartidos, largas y finas, varias ventanas, 2 árboles grandes, o sea, un árbol grande alrededor, a unos 30, 40 metros, tal vez 50, había una construcción de forma abovedada. Esto lo sé porque al apoyar la espalda, baja además, al apoyar la espalda contra las paredes, cuando nos dejaban ahí en espera de... En el mismo espacio estaba el camastro donde a uno lo torturaban. Sé por boca de él el nombre de la persona que me torturó, que por una de esas paradojas del destino, creo que se presentó ante mí en otra oportunidad, cuando yo trabajaba para la compañía Eaglestar, una sociedad de ventas de seguros. Hay mucho que no se dice, que no se oculta. En Bahía Blanca, en alguna oportunidad me dijeron que nadie había hecho una denuncia, o muy poca gente, tal vez, acerca de Espora. Yo sé que estuve en Espora. Y creo que, y sí, estuve yo, lo estuvo Altomaro, lo estuvo Rivera, las personas que soltaron junto conmigo en aquella oportunidad, en Pedro Luro. Pero, Claudia, yo digo que esto, si no lo sé, es como cuando hay una infección en la piel, si una, o en el cuerpo, si uno no la saca totalmente, es muy probable que esa infección no genere defensas y resistencias, y si socave el organismo por dentro.
Hace unos pocos años fuiste nuevamente detenido en tu propia casa, en el año 2017, y quería que nos refresques un poquito esto, ¿no? ¿Cómo sentís volver a sentir lo que sentiste muchos años atrás, pero en este caso ya en plena democracia, y por qué considerás que fueron a allanar tu casa en el 2017?
Fue la policía provincial de Río Negro. Fue por orden de un fiscal de Neuquén, que sigo esperando que ese cretino se presente a disculparse, tanto ante mi hermano como ante mi persona. Debo decir que aquella vez la gente que vino, que hizo el allanamiento, fue gente correcta, digamos, no estaba la presión patotera esa que conocíamos en la época anterior. Fue una venganza. Yo tengo una sobrina militante de derechos humanos, no rentada, de práctica, de vocación, sí, que había metido el dedo en el ojo en varias circunstancias. La primera, cuando apoya a las hermanas Nafa, que estaban en defensa de, y en esto tengo que decir que la Universidad Nacional del Comahue, sus dirigencias se han caracterizado por hechos muy oscuros y tortuosos. La Universidad del Comahue golpeó y apretó a unas mujeres que estaban reclamando que no las echaran. Entonces, cuando sucede aquello, yo me enfrento con esta gente, participo al lado de mi sobrina, hago algunas declaraciones públicas, y evidentemente se produce una reacción. ¿Qué mejor forma que joder a las dos? Hasta una estupidez, hasta una falta de respeto en la del fiscal acusarnos a mi hermano y a mí. Esto fue hace 3 años atrás. Uh-huh. Yo acabo de cumplir los 79, así que ya estoy transitando los 80, y mi hermano, otro pendejo de 77. Éramos guerrilleros de la RAM. No, yo considero que la señora Arabella, salvo que sea total y absolutamente sorda, participa de esta inmoralidad masificada. En aquel momento era Beretilnek, el gobernador de Neuquén, el de Tubut, reunidos en la zona cordillerana para planificar esta temática de la RAM.